Los caminos de Dios son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Te invitamos a que no caigas, sino que andes confiadamente en el camino de la vida. Y ahora presentamos la plática de hoy por Cornelio Rivera.
Hace unos 20 años aparecieron en el mercado automovilístico de Norteamérica unos vehículos que habían atravesado una metamorfosis o cambio radical de lo que eran antes y el propósito para el cual se usaban. Originalmente, estos vehículos tenían la forma de un pequeño autobús. Tenían una serie de 3 asientos o escaños y fácilmente acomodaban unas 10 personas. Otros del mismo estilo, pero un poco más grandes, podían llevar hasta 15 pasajeros. Hay algunos de ellos que todavía están en uso en varios países hispanos donde se usan como minibuses para el transporte colectivo. Ya tú habrás visto algunos de ellos en los que, a manera de sardinas, ponen hasta 20 pasajeros o más. Estos vehículos, quitándole los asientos y dejándole únicamente el de adelante para el conductor, también se usan para transportar carga. De repente, a alguien se le ocurrió transformar esta clase de automóviles y hacerlos atractivos para ser usados por familias como un automóvil, pero con ciertas amenidades y comodidades de una casa o por lo menos de una sala. Aquellos busitos comenzaron a hacérseles ventanas de varios tamaños adornadas con cortinas de terciopelo o con persianas. Las paredes del auto se forraron con pliegos de madera simulada. El piso se cubrió con gruesa alfombra bajo el cual se instaló un relleno de esponja. El modelo más básico de estos autos tiene 4 sillas poltronas en las que el pasajero puede girar de un lado a otro y también reclinarse en caso de querer tomar una siesta. En la parte de atrás tienen una especie de sofá que puede convertirse en cama. Algunos de ellos, además del aire acondicionado del auto en sí, tienen otro sistema adicional en la parte trasera. Es prácticamente sin límite lo que el comprador de una de estas naves puede pedir que le instalen. Televisión, bar, refrigerador, estufa y, desde luego, algo muy común en toda clase de vehículos hoy día, teléfono. Lo que ha sucedido en estos vehículos es una verdadera transformación interna. La designación que se les da y la forma en que se conocen es vehículos de conversión. La razón, desde luego, es que han sido convertidos de algo relativamente común a algo muy especial que se da a conocer de inmediato cuando alguien abre la puerta de uno de ellos y observa los cambios que se han hecho. Esos cambios son obvios e innegables. La Biblia nos habla también de conversión en la vida de las personas. Una conversión que, sin lugar a duda, produce obvios y notables cambios en la vida del convertido. De la manera que un busito o vehículo continúa siendo el mismo como salió de la fábrica, al menos que lo conviertan o transformen en algo diferente, lo mismo sucede con una persona en lo que se refiere a su condición espiritual. Si ha de haber cambios en su vida, en lo que hace, en lo que vive, tendrá que ser sometida a una conversión radical interna. El apóstol Pablo escribió a los miembros de la iglesia de los Tesalonicenses, consciente de que se había llevado a cabo en ellos una genuina conversión. Esa conversión era tan obviamente demostrable en la vida de aquellas personas que Pablo les dice: «Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes». El cambio era tan evidente que las vidas de los tesalonicenses estaban produciendo beneficios para los demás y a la vez alabanza y agradecimiento a Dios. Hay algo muy profundo que personalmente podemos aprender de esto. Si no hay nadie que pueda con genuino gozo dar gracias a Dios por nosotros, por ti o por mí, si no hay ninguna evidencia de que nuestras vidas sean de beneficio para los creyentes y de alabanza a Dios, es casi seguro que no hemos sido convertidos y que nuestras vidas continúan siendo desarrolladas únicamente para nosotros mismos, para nuestro propio placer, para nuestra propia satisfacción. En sus oraciones de acción de gracias y de intercesión a favor de los tesalonicenses, Pablo les dice que lo hace de esta manera: acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas eran 3 características de los tesalonicenses que habían quedado grabadas en la mente del apóstol y que proclamaban, mucho más fuerte que cualquier discurso, que en aquellas personas había ocurrido una genuina conversión. La obra de fe de ellos tiene que ver con su actividad diaria, particularmente en lo que se refiere a su relación a lo que hacen para el Señor y para sus hermanos en Cristo. Toda colaboración, todo servicio, toda ayuda que prestan, tiene como base el hecho de que han puesto su fe en Jesucristo. La expresión «el trabajo de vuestro amor» es similar a la obra de «vuestra fe», en que tiene que ver con la actividad de los tesalonicenses. La diferencia está en que en el idioma griego en el que Pablo escribió, la palabra traducida «trabajo» es de mayor intensidad que el término traducido «obra». El trabajo de vuestro amor es aquella labor que los tesalonicenses realizaban con laboriosidad y con esfuerzo. Era lo que hacían yendo más allá de lo requerido. Por ejemplo, dedicar trabajo a la iglesia y al ministerio del evangelio después de mucho trabajo cuando estás ya muy cansado. Ayudar a llenar las necesidades de un hermano en la fe cuando las necesidades propias son muchas y la provisión escasa. La disponibilidad para perdonar y aún ayudar a alguien que te ha dañado. Estas y muchas otras cosas que demandan verdadero esfuerzo, físico o mental, solo pueden hacerse cuando son motivadas por el amor. El mismo Pablo escribió, «El amor es sufrido, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta». En tercer lugar, los tesalonicenses demostraban claramente una gran constancia en la esperanza en Jesucristo. Constancia tiene que ver con firmeza, con la perseverancia en algo que se cree. La constancia posee un carácter activo y no pasivo. No es resignación, sino que una demostración activa de ánimo y propósito. En medio de dificultosas circunstancias, incluyendo persecución, los tesalonicenses se mantenían firmes. No importara lo que sucediera con ellos, su firmeza en lo que habían creído se mantenía intacta. La razón, el impulso, la motivación, era la esperanza que habían puesto en Cristo Jesús como Señor de sus vidas, tanto durante su estadía en la tierra como en la eternidad. Estas eran entonces las características que en aquellas personas daban a conocer que una genuina conversión se había efectuado en sus vidas. La fe, el amor y la esperanza les daban la energía y la motivación para diariamente demostrar en toda su actividad el hecho de que pertenecían a Jesucristo, el hecho de que habían sido convertidos. Pablo les dice que otros les han observado y ellos mismos cuentan, escribe el apóstol, la manera como ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es lo que una genuina conversión produce, cambios que pueden observarse en la vida de la persona como resultado de lo que ha sucedido internamente. Es precisamente una conversión lo que se necesita para que seamos aceptables a Dios. Cuando Jesucristo envió a Pablo a predicar el Evangelio, le dijo, «Te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados». Esto es lo que Dios desea que suceda en tu vida. Él quiere que tú recibas a Jesucristo como tu Salvador personal, pues Él es el único que puede convertirte, cambiarte, transformarte, hacerte una nueva persona. Una persona que se ha arrepentido de sus pecados y que, por lo tanto, ha sido perdonada y tiene la seguridad de vida eterna. Estos beneficios Cristo los obtuvo para ti, muriendo en sustitución tuya por tus pecados en la cruz del Calvario. Luego resucitó triunfante, asegurándote de perdón y vida eterna. Conviértete a Cristo, creyendo y aceptándole como Salvador y Señor. Él traerá cambios a tu vida.
Ahora que has escuchado acerca del camino que Dios te ofrece, ¿cómo habrás de responder? Escríbenos y cuéntanos. Te enviaremos literatura para ayudarte en tu vida espiritual.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.